A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
Muy buenas noches, estimados senderistas. Como siempre digo, estamos en esta noche de invierno. Hoy es un día un poco más cálido, parece que ha sido. Pero bueno, quiero abrir este programa comentándoles en el día de hoy que justamente mañana, el jueves 2, vamos a estar junto con Jorge Giorno, Antonio Las Heras y quien les habla, en la Biblioteca Ricardo Giraldes, que está aquí, cerquita, en Talcahuano al 1200. Vamos a conmemorar allí el centenario de la aparición de el libro, un libro emblemático de la Argentina, Don Segundo Sombra. Casualidades o no, la hemos buscado un poco, la casualidad, vamos a presentar en la Biblioteca Giraldes esta conferencia, esta conversación, este conversatorio, como se dice últimamente, sobre Roberto Giraldes, Ricardo Giraldes y su obra. Cada uno de nosotros va a encargarse de un tema, aspecto diferente de Giraldes. Yo particularmente voy a hablar de su rol de mecenas y un rol poco conocido, que es el rol de editor y, por supuesto, como ustedes saben, de mecenas, que ha apoyado a tanta gente joven en su momento allá por los años 20. Pero quiero decirles además que vale la pena darse una vuelta por Recoleta y pasar por la Biblioteca Giraldes, si pueden el jueves a las 18 horas mejor, porque vamos a estar ahí dando esta charla, esta conferencia, junto a todos ustedes, porque van a recorrer las instalaciones de un hotel, un petit hotel maravilloso que fue mandado a construir por Federico Elguera, un doctor tucumano, y su señora María Luisa Padilla. Esta construcción es precisamente de la época, de la misma época del 20, cuando se edita los libros fundamentales de la Argentina. Recuerden que se cumplen los 100 años de Don Segundo Sombra, pero también del tamaño de Mi Esperanza, de Jorge Luis Borges, y además de otro libro emblemático, Juguete Rabioso, de Roberto Arlt. Bueno, los Elguera Padilla eran esta familia, como digo, de origen tucumano, que habían estado en la gobernación de esa provincia, pero luego se trasladaron a Buenos Aires y mandaron a construir esta edificación, que en su momento era una absoluta modernidad y que yo, la verdad, aliento a que la gente la conozca, pero además tiene otro elemento más arquitectónico, que es que en los jardines del fondo de la biblioteca, en plena Recoleta, se van a encontrar con un jardín dedicado al gran arquitecto argentino brutalista, porque ese era su estilo, Clorindo Testa. Allí han hecho un patio y han conformado unas edificaciones que remedan el estilo de Testa. Ustedes deberán saber que Testa está muy involucrado con la literatura, dado que es el autor del mega edificio de la Biblioteca Nacional allí sobre la Avenida Libertador, entre Avenida Libertador y Las Heras, con ese estilo brutalista. También algunos sabrán que el Hospital Naval, entre muchas otras construcciones de Testa, diseños de Testa, es también de estilo brutalista. Pero bueno, quiero que aquellos que puedan se den una vuelta por ahí. Justamente hay un café que tiene exterior e interior que se llama Clorindo. No sé si estará por ahí el flyer de lo que vamos a presentar con mis amigos Las Heras y Jorge Giorno por estos días en este lugar. De todos modos, se podrán tomar un café y luego subir en este edificio emblemático, a donde vamos a mantener un ida y vuelta con el público en las instalaciones de la Biblioteca Ricardo Güiraldes, tratando de homenajear este libro fundamental en su centenario. Por las dudas, les dejo un clip hecho producido por La Pulga Literaria sobre esta emblemática biblioteca, donde también van a poder ver el café Clorindo. Si lo tenemos por ahí, lo vemos.
Queridas pulgas, bienvenidos a la Biblioteca Ricardo Güiraldes. Este edificio, también conocido como Biblioteca Central, fue construido en 1921 por el matrimonio de Elguera y Padilla. Luego de muchos años y de una serie de sucesiones de distintos propietarios, en 1980 la entonces Municipalidad de la Ciudad la expropió y se convirtió desde entonces en la Biblioteca Central. No se puede creer lo maravilloso que es este lugar. En esta sala de lectura silenciosa dan ganas de quedarse a vivir. Pero como si esto fuese poco, dentro de la biblioteca funciona el Café Clorindo. Este lugar súper especial fue inaugurado a mitad de 2023 y fue creado en honor al emblemático arquitecto argentino Clorindo Testa. En Clorindo se disfruta de una fusión muy particular entre lo tradicional y lo moderno. Gastronómicamente se caracteriza por el café de especialidad y el brunch. Amamos profundamente los planes que combinan cultura, arte y buen café. Ojalá puedan conocer este lugar y disfrutarlo tanto como yo.
Bueno, señores, estamos en esta noche de invierno en el Sendero de los Escritores. Como suele ocurrir, no estamos solos. Estamos hoy con un escritor, un poeta, que voy a presentar el libro sin decir nada. Este es un libro, me interesa muchísimo. Todavía no lo leí porque yo convoqué al autor de este libro por su doble función. Una de ellas es porque es poeta, la otra es porque es integrante de la comisión directiva del Pen Club Argentina, la versión, capítulo argentino del Pen Club Internacional, que hoy vamos a hablar de qué se trata el Pen Club. Y decirles que, bueno, antes que nada, y después de todo, es un poeta, ¿no? Roberto Domínguez es el poeta que nos acompaña hoy. Tiene este libro, Noticias del Mar de Solís, que está fresquito, tan fresquito que su publicación es de este año, en el mes de enero del 2026. Bueno, ¿cómo estás, Roberto?
¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por la invitación.
Buenas tardes porque nos conocimos una tarde en la Feria del Libro.
Efectivamente, por intermedio de una querida amiga en común.
Lourdes Espínola, que es una escritora paraguaya.
Sí,
que estuvo ahí en la Feria del Libro. Vos también estuviste, había una escritora chilena también, ¿verdad?
Claro, es un encuentro que hacemos anualmente con escritoras chilenas, en este caso una chilena y dos paraguayas era.
Lo hacemos el Pen Club, ¿verdad?
Claro, bueno, claro. Yo como hablo, lo hacemos, este plural que da, ¿no?, el pertenecer a una entidad como el Centro Pen de Argentina. Daniel, como todo el mundo, hasta yo mismo cuando antes de ingresar decía Pen Club y se lo ha corregido porque eso viene de la época de la fundación del.
Claro, empezó como un club, digamos, de tipo británico, y ahora se convirtió en una organización internacional.
Desde los años 70, por intermedio de Arthur Miller, que era uno de los miembros más destacados del PEN Internacional.
El famoso dramaturgo norteamericano.
El gran dramaturgo norteamericano, ¿no? Se decidió quitarle la palabra club porque, bueno, indicaba como cierta élite, y en realidad esto es mucho más allá, ¿no? El origen fue un club de escritores. Después de la Primera Guerra Mundial, convocados por una escritora y mujer muy activa inglesa, Catherine Dawson Scott, y convocó, bueno, lo más granado que había en Inglaterra en ese momento, pero con una convocatoria abierta a toda Europa, un poco para generar un espacio que se hacía, creo que todos los meses o cada dos meses, en un club. Se comía algo y
claro, eran en una cena. He visto algunas fotos de la época.
Efectivamente, eran una cena, sí. Más que nada por la idea de piensen ustedes que para muchos europeos la Primera Guerra es la Gran Guerra. Después vino la Segunda, que nadie imaginó.
La fecha de fundación es 1921, ¿no?
Efectivamente, sí.
Bien,
sí.
Y el de Argentina, para ubicarnos en el
espacio.
Sí,
y en la Argentina, en el año 30 cumplimos los 100 años, 1930. Fue el primero.
Que en la Argentina 9 años después de su fundación.
Sí, sí. Después del mexicano, en América, fue el segundo, fue el de Argentina. El de Sudamérica fue el primero, perdón. Sí, sí,
de los. ¿Y quién fue de Argentina que representó, instaló el capítulo PEN Internacional?
Y Manuel Gálvez.
Ah, Manuel Gálvez.
Manuel Gálvez, sí, sí, sí.
Extraordinario.
Famosísimo escritor nacional. Fue convocado y bueno, se le
siempre lo recuerdo porque como editor edité la historia de Juan Manuel de Rosas en tres tomos, claro, de Manuel Gálvez.
Yo lo tenía en un solo tomo, pero se terminaba rompiendo. Sí, sí, es un libro gordo así.
Gordo,
sí,
sí. Y colorado.
Bueno, La Maestra Normal, Nacha Regul, bueno, sí, claro. un gran escritor muy famoso que estuvo a las puertas del Nobel. Eso mucha gente no lo sabe.
Ah, qué
pero
interesante.
Manuel Gálvez estuvo casi a punto de ganar el Nobel y curiosamente le gana en la votación final el que va a ser el primer presidente del PEN Internacional, que es John Galsworthy. Un inglés. Uh-huh. También de un escritor, hoy diríamos bestseller, ¿no? En Inglaterra.
Claro. Ahora, ¿y qué otras personalidades acompañaron a Gálvez en la fundación de esta asociación, que entonces se llamaba Club, que seguramente estaba a las puertas de competir con la SADE, por ejemplo?
Sí, claro, sí.
Pero son diferentes.
Son
los
diferentes.
Enunciados de uno
sí,
y otro.
Sí, son diferentes. En el espíritu, yo acá traje marcada las frases fundantes de Galsworthy en relación a la libertad de los escritores, la libertad de la palabra, la defensa de los escritores en cualquier parte que
han
sea.
Han salido en representación de muchos escritores detenidos
sí,
en
sí,
el mundo.
Bueno, esa es un poco la
en prisión o perseguidos.
Algo que nos diferencia a lo mejor de otras entidades de escritores.
Sí, ustedes ¿no? ponen mundial, mucho el acento mundial. En esa
sí,
parte.
Sí, 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 y se juntan firmas y se hacen convocatorias.
¿Recordás casos así emblemáticos? Por ejemplo, Salman Rushdie u otros
sí,
que hayan sido perseguidos.
Sí, bueno, ahora vemos la última convocatoria ha sido por 15 escritores etíopes, que no me acuerdo su nombre, que están en prisión. Escritores kurdos, escritores en América Latina, que lamentablemente también hay muchos en Centroamérica,
en Cuba,
Venezuela, en Cuba, efectivamente,
hubo
en Venezuela que fue liberado, sí, 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 mensualmente el PEN, el capítulo latinoamericano del PEN, nos pide informes y cada PEN de América Latina le manda un informe de cómo está la situación de la libertad de expresión y los derechos lingüísticos, que también son derechos humanos.
También, ¿no? son derechos, claro.
Vos me preguntabas, entre la fundación, bueno, Victoria Ocampo, no podía faltar Victoria Ocampo.
Claro.
Eduardo Mallea, que era muy joven y era el secretario, qué sé yo, Arturo Capdevila, Enrique Banks, bueno, son algunos de Marechal, no tanto en los principios, pero más promediando.
Algunos de Boedo y otros de Florida.
Claro, sí, sí, efectivamente. Para matizar había uno de. Sí, sí, sí. Y bueno, eso se vio también en la conformación de las primeras comisiones directivas. La Argentina va a hacer un congreso en el año 36, que fue muy importante, un primer congreso fuera de Europa. Con la presencia de muchos.
En el año 36, sí. Entonces, a merced de esta convocatoria, ¿quiénes vienen a la Argentina a esta reunión?
Ahora no me acuerdo los nombres. Iba a venir Stefan Zweig, pero no pudo venir.
Ah, bueno. Sin embargo sí, viajó.
Sí, viajó, estaba en Brasil.
Zweig viajó, sí, sí, sí. Inclusive creo que llegó a Buenos Aires. Te lo digo porque yo tengo como uno de los libros emblemáticos de cabecera. Él escribió muchas biografías, aparte de Amok. Pero escribió muchas biografías, sí. Y una de ellas es Magallanes.
Magallanes
y lee claro. Magallanes, la vuelta al mundo de Magallanes, viajando de Europa a Buenos Aires en barco. Así que ahí conoce
sí,
estas
sí,
tierras,
sí.
Rey, aunque no llegó para el Congreso.
No estuvo en el Congreso, no. Fue muy importante ese Congreso. No recuerdo ahora los nombres de los escritores. Uno creo que era George Duhamel, uno de los escritores que vino. Y fue también muy fuerte porque pensar que en Europa en ese momento estaba surgiendo el nazifascismo, entonces desde América Latina se podía hacer un congreso llamando la atención al mundo de lo que se venía en Europa, ¿no?
Señores, estamos dialogando con Roberto Domínguez, que es el autor de este maravilloso librito, muy bien hecho, muy enigmático, ¿no? Porque es noticia del Mar de Solís, pero por el momento nos está dando noticias del PEN como Organización Internacional de los Escritores, que además el acrónimo quiere decir...
Poetas, ensayistas y narradores.
Claro, pero no fue la denominación original que me imagino que...
Sí, porque PEN es como un juego de palabras, claro, entre poetas, ensayistas, narradores y pluma. PEN en inglés es, sí, pluma, claro, es la pluma del escritor, ¿no?
Seguramente fue fundante, sí, 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 como fue, pluma, fue, ¿verdad? Sí.
Igual hoy día, tanto en nuestro caso como en el resto del mundo... Están los editores, están los públicos, o sea, todas aquellas personas que tienen que ver con la expresión, con los medios, hay gente de los medios, hay dos o tres editores que, si bien a lo mejor ellos no han escrito, pero sí favorecen la presencia y la edición, bien, de autores.
Y contame, Roberto, ¿cómo es la mecánica de funcionamiento en Argentina de el PEN como organización de escritores?
El PEN está formado por una comisión directiva con un presidente, dos vicepresidentes, secretario, prosecretario, tesorero, protesorero, y creo que son 7-8 vocales. Esta es la conformación de la comisión directiva.
¿Cómo, sí, se reúnen?
Las reuniones son como en casi todas las reuniones que hay ahora a nivel empresarial o de grupo, se hacen por Zoom.
Ah, mira vos.
Sí, sí. Porque a veces es difícil, algunos de los miembros viven en Santa Fe, por ejemplo, o en Córdoba. Sí. Entonces, venir a Buenos Aires a una reunión bimensual, en cambio en el Zoom estamos todos.
¿Y los de Buenos Aires?
Nos acicalamos un poquitito para la imagen y estamos todos.
¿Los voy a invitar a tomar un café en mi casa? Así se reúne.
Sí, no estaría mal. Pero bueno, como tenemos de la comisión directiva miembros integrantes de algunas provincias, como vuelvo a repetir,
claro,
en
ahí
Santa
se justifica
Fe, en
el Zoom. No solamente se justifica, sí, sino que además el Zoom aporta, sí, a este intercambio. Acá veo que tienen 25.000 socios en todo el mundo.
En todo el mundo, sí. No, más, 36.000.
36.000
en todo el mundo.
¿Y cuántos serán en Argentina?
Socios activos son 100. Después están los socios honorarios. Y gente que fue socia en algún momento y dejó de pagar la cuota, pero bueno, están ahí.
Pero están ahí presentes.
Están ahí presentes, los tenemos que volver a convocar y estamos haciendo una campaña para convocar a escritores jóvenes.
Y decime, ¿los socios activos son los que soportan la organización? Porque algún gasto...
Sí,
debe tener.
No, tenemos gastos, sí, sí, los socios activos, gracias a Dios los socios son... Los socios activos son muy, muy colaboradores, la cuota tampoco es una cosa demasiado excesiva. Paso el chivo, para este año es la misma del año pasado, así que son 20.000 por año y a nosotros nos ayudan un poco a organizar la cantidad de eventos.
Claro.
Hoy hablabas vos de la Biblioteca Viraldes, que es maravillosa.
Sí.
Bueno, nosotros... mensual o bimensualmente hacemos una reunión que se llama Libera la Palabra.
Ah,
y en el último Libera la Palabra se convocó a un grupo de escritores de PEN y extra PEN para que leyeran sus micro relatos.
Qué bueno.
Sí.
Y decime, Roberto, en nuestro programa lo ven muchos protoescritores o escritores o personas que van mucho a talleres literarios o ya escritores consagrados. Por suerte tenemos un público profundamente relacionado con la literatura, partiendo de su nombre, que se llama Sendero de Escritores. Pero, ¿cómo tiene que ser una persona que quiera inscribirse al PEN y gozar de sus beneficios o de su pertenencia?
Sí, bueno, hay que entrar a la página Centro PEN Argentina y ahí le va a dar todas las indicaciones. Cómo se llena la ficha, a dónde se envía la ficha, una vez que llenó la ficha, se le entra a nuestra base de datos y se le manda todo el formulario para pagar, la cuota voluntaria o la cuota extra, si alguien puede pagarla.
Bueno, señor, si alguna vez le prohíben un libro o los persiguen por las ideas manifestadas en alguna obra, si se asocian al PEN, el PEN
lo
va a defender.
Sí,
espero,
sí,
no, que además, sí.
Podemos hacer presentaciones a los socios, los invitamos a todos a las presentaciones de los socios. Parece que no, pero bueno, eso también ayuda y convoca.
Qué interesante. Bueno, ahora el operador nos va a poner un separador, tal vez tenga una cortina y luego seguimos en esta amable conversación con Roberto Domínguez. Acá está su libro. Vayamos.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires.
Aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esta guitarra criolla que está sonando es para referirnos y recordarles que el día jueves vamos a estar con Jorge Giorno, Antonio Laceras y quien les habla en la biblioteca Ricardo Güiraldes para festejar, celebrar el 100 aniversario de la aparición de este libro fundamental para la Argentina que fue Don Segundo Sombra. Pero hoy estamos acá con Roberto Domínguez que nos trae noticias del Mar de Solís, su último cuarto libro. Tenés tres anteriores.
Sí.
Contanos de los tres anteriores y bueno, luego vamos a este.
En realidad, esta es la segunda edición del tercero.
Porque, qué interesante.
Sí, la segunda edición del tercero.
¿Alguna matización? ¿Alguna ampliación? ¿Alguna etapa nueva?
Hubo algunas correcciones, sí. Hubo algunas correcciones. Se suprimieron algunas líneas que, bueno, en el fervor uno a veces publica y después lo deja de cantar y dice no, vamos a suprimir algunas líneas.
Ok. En lugar de fervor de Buenos Aires, sí, fervor por el Mar de Solís.
Noticias del Mar de Solís. Bueno, esto es un homenaje que yo le hago humildemente a un grandísimo escritor mexicano que se llamó Fernando del Paso,
ajá,
si no lo han leído, y tiene una novela que es magistral, que se llama Noticias del Imperio. Ajá. Y es un largo monólogo de la emperatriz Carlota de México, en su, digamos, exilio.
Época napoleónica.
Claro, una de la época napoleónica, después que matan a su marido, ella vuelve a Europa a pedir ayuda, y bueno, termina en un exilio de muchísimos años, en un estado de demencia, entonces el autor se imagina un poco la historia de México contado por esta mujer. Yo acá tomé, no es exactamente lo mismo, pero son noticias, en mi vida laboral yo era profesor de historia y geografía, aunque como dice una amiga mía, el que fue rey majestad le queda, ¿no? Aunque ahora no doy clase, pero bueno, es como que uno sigue.
Y has encarado cosas como el virrey.
Sí, claro, hay una poesía
también sobre al virrey, Rosas.
Rosas,
Juan Manuel de Rosas.
Sí, la Fundación de Buenos Aires. Uh-huh. Sí, sí.
¿Y por qué te a Pedro de Mendoza, claro?
También, y Juan de Garay.
Hay y un rico escribe también.
Claro, del rico Schmidl, efectivamente. Este es como un borrador de lo que podía llegar a haber escrito Ulrico Schmidl, sí.
Fundación de la ciudad. Qué difícil pensar por un momento que antes de nosotros hubo otros. Que esta ciudad fue un reino de gliptodontes, que el asfalto fue adoquín, antes solo pampa y primero el océano.
Efectivamente.
Así comienza este libro. Uh-huh. Con su poema, Fundación de Buenos Aires. Uh-huh. ¿Y por dónde seguiste con este libro que llama al Río de la Plata como,
claro,
fue
como
su primer nombre?
El primer nombre, muy Mar bien, Daniel. Muy poca gente lo sabe, Daniel lo
sí,
sabe.
No. Sí.
El primer nombre que tuvo fue Mar de Solís.
Claro que sí.
Y como Mar Dulce ya está tan usado, ¿no? Editorial Mar Dulce. Entonces dije, bueno, vamos a ponerle algo que remonte. No, Noticias del Mar Dulce era.
Claro.
Vamos a ponerle Noticias
también
del Mar
Borges lo recuerda.
Sí.
Los indios que se quitaron el ayuno.
Sí, como era. Y ayunó Juan Díaz y los indios comieron, dice Borges.
Claro,
ayunó Juan Díaz, efectivamente, sí. Y es un libro en capas, ¿no? Hay algunos poemas de la historia nacional, otros de la historia de la ciudad, y después hay poemas del barrio y después poemas íntimos, poemas de la familia. Poemas a mis padres, a mis abuelos, inmigrantes.
Cuando poemas del barrio, ¿cuál es tu barrio básico?
Este es un barrio que atraviesa distintos barrios. En realidad, mi barrio de crianza es en el partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires.
Ajá.
Yo me crié ahí.
Pero
¿el
partido después, de Berazategui está Hudson por ahí?
No, mucho antes. Bueno, donde
mucho
yo vivía
antes.
Es mucho antes, sí, sí. Donde recién empieza Berazategui. Para los que son de la zona sur lo conocerán, El cruce Varela se llama la zona, que es donde comenzaba la ruta 2 que nos llevaba a la costa, ¿no? Yo me crié ahí, 20 y pico de años viví ahí. Y hay cosas que sí son de ese barrio. Después hay otro barrio que era el barrio de mis abuelos, que era en Bernal, también, partido de Quilmes.
Ah, Bernal, sí, en Bernal hay todavía, no sé si hay todavía una tapera.
De la iglesia Santa Coloma, pero...
Claro, una tapera donde las invasiones inglesas establecieron su cuartel.
Efectivamente. General, de ahí se avistaron por primera vez, en el convento de Santa Coloma.
¿Todavía existe esa tapera?
Sí, están a medio reconstruir, creo. Hace muchísimos años que no voy. Sí, eso está en Bernal. Bueno, yo era más o menos de esa zona, ahí, y ahí iba siempre, porque mis dos abuelos, por parte de madre y padre, vivían ahí. Entonces también hay cosas que yo narro que tienen que ver con historias escuchadas de los abuelos, ¿no? Hay tres poemas dedicados a los abuelos en este libro.
¿Tenés antecedentes de literatos en tu familia o sos el primero?
No, tengo antecedentes de una abuela que era un semillero de refranes, y yo lo pongo en el poema. Era impresionante, una abuela nacida en Burgos, castellana, de provincia de Burgos. Era un impresionante. Para cada cosa tenía un refrán mi abuela, y bueno, por ahí es eso de... No, escritores en la familia no soy. Bueno, yo tampoco digo.
¿Y cómo surgió tu vocación por la escritura? Y tanto así que perteneces casi a un gremio, que es como el PEN, la organización PEN, ¿no?
Uno en la profesión o mientras estudia siempre escribe. Toda carrera universitaria la tenés que ir pasando con escritos, ensayos, monografía, claro, etcétera. Eso es una cosa. Y mientras tanto, en hojas, en las hojitas que uno le agrega a las agendas y todo eso, yo iba anotando poemas. Pero los docentes que me están escuchando saben que a veces es muy difícil durante el año escolar, preparar clases, corregir y todo eso, entonces iba quedando. El día que me jubilé, joven, porque la verdad que acá nos jubilamos jóvenes. En la ciudad de Buenos Aires.
Ah, en la ciudad de Buenos Aires como docente.
Como docente, sí, efectivamente. Entonces, bueno... Jubilarse no es morirse, sino que es empezar una nueva vida. Empecé a hacer talleres literarios. Yo siempre digo, en mi caso fueron fundamentales los talleres literarios, porque me ayudaron a depurar cosas, a quitar adjetivos y, bueno.
Quiero decirle a nuestros oyentes que prontamente vamos a tener aquí en el programa a una emergente de un taller literario que ha publicado su novela, y la hemos convocado para que nos cuente su experiencia y cómo se llega. Bueno, una de las personas que defiende los talleres literarios es Samantha Schweblin, claro, que es una de las más grandes, no escritoras argentinas, sino de los escritores argentinos en este momento, que acaba de ganar el premio AENA, uh-huh, que es el premio de los aeropuertos españoles, uh-huh, dotado de 1 millón de euros.
Más que el Nobel.
Sí, más que el Nobel.
100.000 más que el Nobel.
Y que ella defiende fervorosamente los talleres literarios. Sí. ¿Y vos también?
Yo también, pero yo lo digo humildemente, a mí me sirvió muchísimo. Hice varios talleres, hice algún taller con Fabián Casas, que es muy conocido.
Claro,
hice
Fabián Casas, uno de los fundadores de 18 Whisky, claro, una revista emblemática.
Sí, un genio. Y muchísimos talleres que fueron un poco los que modelaron el estilo, con una gran poeta y traductora, Natalia Litvinova.
Ah, sí, claro.
Sí, que para mí fue fundamental. Porque...
Bueno, Fabián Casas también tiene una gran trayectoria. Y además tiene como amigo este actor de Hollywood, con el cual ha cofundado una editorial y han también editado muchos libros acá. Contame de tus dos primeros libros, entonces.
Bueno, el primero no es este, porque no lo traje, que se llama La calle de los Álamos. Vos tenés ahí el segundo, que es En los Balcanes.
Bueno, sos muy geográfico, por eso, y bueno, profesor de geografía, porque uno es en el Mar de Solís y otro es en los Balcanes.
No, y el último se llama Esquinas, también, un lugar...
Esquina por Corrientes.
No, Esquinas, distintas esquinas de Buenos Aires, bueno, ese es el último, sí.
Como geógrafo, entonces vamos a suponer que también te inspiró la localidad de Corrientes.
Esto es a partir... de viajes. El título, el corpus principal de ese libro es a partir de un viaje que para mí fue muy conmovedor, que hice a la antigua Yugoslavia.
A los países balcanizados.
Claro, los países que se llaman de los Balcanes, ¿no? Croacia, Eslovenia, Bosnia y Serbia.
Claro.
Ese fue un viaje no tan cercano a la guerra, pero todavía las huellas de la guerra están presentes. Para mí fue un viaje conmovedor y bueno, escribí mucho en el viaje, y cuando pensé que el libro estaba más o menos listo, lo trabajo con Natalia Litvinova.
Ah, ¿lo trabajaste
sí,
con
sí,
Natalia?
Sí, lo trabajé en forma personal con Natalia, no en el taller, sino en forma individual. Y se lo llevo al editor, al querido Carlos Pereiro, que falleció, lamentablemente.
Claro.
Con su bellísima Ediciones del 2.
¿Sí, Ediciones del 2?
Sí. Y este lo saqué ahora con
el hijo. Ah, claro, este también.
Este lo saqué con el hijo, este sí, ahora. Y me dijo, está lindo. Yo le había propuesto poner algunas fotos y me dijo, ¿y no tenés algo más? Y yo siempre en los viajes escribo. Así que hay una segunda parte que se llama Otros Meridianos, donde hay poemas dedicados a distintos lugares que yo había visitado. Y bueno, gustó mucho. Ese libro también, Los Balcanes, gustó mucho, sí.
Bueno, geografía y poesía.
Y copoesía.
Riman.
Sí, señor.
Así que también riman en tu pluma.
Efectivamente.
Te has dedicado a recorrer sabiendo que cada uno merecería un poema.
Yo creo que cada cosa merece un poema. Sí.
¿Cuáles son tus puntos geográficos más recordados que te han conmovido, además de los Balcanes?
En los Balcanes me conmovieron mucho. Tuve la suerte hace poco de ir a los países del Báltico, llamados países del Báltico, empezando por Polonia, y lo digo sin ningún tipo de pudor, yo me conmoví en Varsovia. Porque fui con un prejuicio, que por ahí vos me vas a entender, ¿no? De las películas,
sí,
todo
claro.
Gris, todo. Varsovia es una ciudad luminosa, es una ciudad
sí, claro.
Espectacular.
Seguramente espectacular. Intensa, ¿no?
Muy intensa.
Muy tanguera, por
otro lado, muy parecida. Claro, sí.
Un espíritu de
sí,
tango.
Sí, sí, pero es bellísima, es una ciudad bellísima.
Varsovia, y es un pueblo sí. Polonia que está resurgiendo. Fue muy abatido
es
durante la Primera y Segunda
Guerra.
Impresionante.
Bueno, por ello ya lo sabía, pero la gente con la cual yo estuve, siempre vamos en un grupo, se sorprendían, pero casi hasta las lágrimas, cuando los guías, en cada ciudad teníamos un guía, ¿no? Nos contaban la historia relativamente reciente, ¿no? Lo que ha sufrido
el
Polonia
pueblo.
En general, es impresionante.
Sí, aparte es un pueblo muy romántico, porque recuerdo una carga de caballería contra los tanques rusos, y fueron a morir y murieron.
Sí.
Es un pueblo que vivía fuera, no sé si es influencia del catolicismo extremo.
Y de eso se aferraron, ¿no? Del catolicismo
claro.
Se aferraron para justamente marcar su diferencia entre los países que los rodeaban, que eran o luteranos o de alguna otra rama, o ortodoxos o de otra rama protestante.
De ahí que el Vaticano pone un primer papa no italiano que surge de Polonia, ¿no?
Efectivamente, sí.
¿Y le dedicaste un poema a este país?
No, todavía no.
Bueno.
No. El libro sale el año que viene, es una novedad, pero ahí estoy juntando.
¿Y tiene título geográfico también?
El libro, el primer título que se me ocurrió ahora se llama Guía poética para viajeros sensibles.
Ah, muy bien.
Pero bueno, prometo el año que viene cuando salga.
Mucho marketing tiene ese título porque
me dijeron que soy marketinero.
Yo lo veo en la librería y por lo menos
sí,
me
claro, seguro, sí. Ahí hay de distintos viajes que yo estuve la suerte de hacer y bueno, estuve escribiendo.
Y decime, estamos con Roberto Domínguez, el autor de Noticias del Mar de Solís, que acá tengo, editado en Ediciones del DOC, que es miembro de la organización PEN Club antes y ahora...
Centro PEN de Argentina.
Ah, muy bien, Centro PEN de Argentina. Pero, ¿qué referencia, al igual que Polonia o el Báltico, tenés de América? ¿Qué punto?
Bueno, América, yo fui dos veces al Perú y también es un país que conmueve. Conozco México y algo que por ahí nosotros aquí no lo vemos, tenemos que irnos hacia lo que se llama el interior de la Argentina, ¿no? Estas culturas que nos antecedieron de los pueblos originarios, pero que en Perú o en México siguen estando presentes, ¿no?
Claro, son naciones preexistentes
las
a la colonización.
Sí, que están
no es
muy
exactamente
presentes.
Nuestro caso,
no,
pero bueno.
Tenemos que irnos para verlo, porque acá no lo vemos, pero...
Bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de Perú, no así de México, pero cuando hablamos de Perú, nosotros creemos que estamos hablando de la Argentina, pero esto era el reino del Perú. La provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, inclusive las Misiones y el Alto Perú, o llamado Bolivia, éramos el reino de Perú. Tanto que Belgrano, por ejemplo, había nacido el Saavedra, reino de Perú.
Es gracioso, usted, si ustedes ponen Saavedra en la Wikipedia le sale general boliviano.
Claro. Pero
bueno, no existía Bolivia en esa época, pero claro, él nace en lo que hoy es Bolivia, ¿no?
Sí, bueno, pero, y también hay muchas localidades en Bolivia que tienen los nombres de caudillos argentinos, como Padilla, Muñeca, Warnes, eran todos caudillos que pelearon en el frente como Güemes y luego perdieron contra los realistas del Perú. Pero bueno, estoy muy contento con que hayas estado por aquí acompañándonos,
gracias,
Daniel, Roberto.
Con
estos dos libros, te deseo mucha suerte con Noticias del Mar de Solís. Voy a leerlo con fricción, porque ahora conozco al autor. La verdad que yo suelo leer anticipadamente, pero digamos que esto es como una colateral del programa principal que ha venido acá por el PEN Club.
Por el Centro PEN.
Entonces, recordamos a las personas que quieran eventualmente hacerse socias, qué es lo que tienen que hacer, Roberto.
Entrar a la página Centro PEN Argentina y ahí les va cómo inscribirse o cómo asociarse, y ahí ya les van a dar todos los pasos para que llenen la ficha.
Bien.
Esa ficha se envía a nuestra base de datos y después se les responde si están aceptados, que seguramente sí. Tiene que tener un aval de algún escritor.
¿Tiene que tener un aval
si no me nombran
libros publicados?
Sí, sí, tiene que tener libros publicados.
Es un detalle importante.
Pero también, como te dije hace un ratito, hay excepciones, porque lo hemos abierto a los editores, a los traductores, que también son parte del mundo literario.
Y no, quiero decirte una noticia, algo que yo siempre sostengo. Los escritores escribimos obras, no escribimos libros.
Claro.
El libro es una circunstancia material que pone en papel y tinta el pensamiento, pero lo que escribimos nosotros son obras. En ese concepto no sería necesario tener un libro editado, porque hoy hay muchos escritores que están escribiendo en internet y te pueden decir, yo publico en internet y es tan escritor como aquel que publica en tinta sobre papel, ¿verdad?
Pero cuando llenan la ficha, si no tienen libro, pero como dice Daniel, tienen una actividad relacionada con la literatura, bueno, bienvenidos.
Gracias, Roberto Domínguez.
No,
un placer haberte conocido a través de una amiga mía, Lourdes Espínola, en la
seguramente va a ver el programa, así que le mandamos un abrazo enorme a nuestra querida
Lourdes
Espínola.
Igualmente, a nuestro querido Paraguay.
A nuestro querido Paraguay también, efectivamente.
Muchas gracias, Roberto.
Gracias,
vamos
Daniel.
A ir a unos anuncios y luego seguimos con el programa.
Bueno. Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Laseras puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide.
¿Quieres hacernos llegar tu opinión? ¿Necesitas anunciar la presentación de un libro o de un encuentro literario? Tenés una forma directa de comunicarte. Simplemente escribinos a nuestra dirección de correo electrónico. Anota el mail sendero.escritores@gmail.com.
La música que están escuchando, lo reitero una vez más, es la guitarra maravillosa de Eduardo Falú, en una samba muy interesante que todos recordarán, que nos pone en situación para el jueves asistir. Nosotros vamos a ir, Jorge Giorno, yo quien les habla, y Antonio Laseras, para conmemorar el siglo que se cumple de la primera edición de Don Segundo Sombra, en su propia editorial fundante, que se llamó Proa, que tantos libros luego editó importantes para la Argentina. ¿Y qué decirles? ¿Qué le parece el señor operador Leo si vamos a las noticias?
Mundo Literario. Una mirada veloz por las últimas novedades ocurridas en el mundo de las letras.
Bueno, en esta noche por el sendero tenemos algunas noticias. Vamos a empezar con dos premios. Otra escritora argentina gana un premio en Madrid. Se trata de Paula Klein, una escritora nacida en nuestro país, que ha sido galardonada con el cuarto premio Lumen de novela. También está dotado de una cifra interesante, 30.000 euros. Y la publicación, además, en todo el territorio de Habla España, por la obra, ¿cuál fue la obra que ganó? El amor inventado. Presentada, pero no la firmó ella, la presentó bajo el seudónimo de Vera Mens. El jurado, compuesto por las escritoras Ana González Sinde, Elena Medel y Sabina Urraca, que es la directora también de la librería Rafael Alberti de Madrid. Lumen ha declarado ganadora a esta novela por mayoría. El jurado quiso destacar la gran cantidad de manuscritos recibidos y la calidad de las novelas finalistas. Es por ello que ha decidido mencionar como finalista de esta edición la novela Estado de Distancia, también de Belénes López Peiro. Bueno, muy bien, vamos a otras noticias. Siguen los premios para escritores argentinos, esta vez para un poeta. El poeta argentino Diego Roel ha ganado el sexto Premio Internacional de Poesía de Fuente Vaqueros. Lo recordarán porque García Lorca nombra a esta localidad. Ha ganado en la localidad de Fuente Vaqueros con Último Viaje, un galardón convocado por el Ayuntamiento de Fuente Vaqueros, que queda en Granada, y la editorial Valparaíso Ediciones. Así lo ha dado a conocer la semana pasada el alcalde de esa localidad granadina, José Manuel Molino Alberto, en el Centro de Estudios, justamente, por eso lo decía, lorquianos de Fuente Vaqueros, coincidiendo con la celebración de que se conmemora el 128 aniversario del nacimiento del poeta Federico García Lorca en Granada, en España, y que por suerte ha pasado por estas tierras argentinas, donde estrenó algunas obras de teatro y dio varias conferencias. Así como hay premios y buenas noticias, a veces noticias no tan buenas. Muere a los 89 años el escritor y editor Raúl Castro. El escritor argentino Raúl Castro fue autor de dos novelas señeras muy importantes. Pero además mucha gente lo conoce porque es el padre de la editora actual Valeria Castro, que maneja y dirige el sello Entropía, un sello muy conocido, y también fue el padre del escritor y cineasta Gonzalo Castro. Desde hacía un tiempo, Raúl estaba internado por una complicación pulmonar. En septiembre hubiera cumplido 90 años. Como dije, fue el autor de dos novelas, una de ellas fue Antuca y la otra El Circuito de Memoria. Las dos novelas de Castro salieron en el sello Entropía en el 2005 y en 2016 respectivamente. Si bien no fue el fundador de la reconocida editorial de Buenos Aires, apoyó el proyecto desde su primer momento y fue además con la novela Antuca, uno de los primeros autores que publicó Entropía. Bueno, no es una noticia, pero les recuerdo que el jueves vamos a estar, o voy a estar, junto con Giorno y Las Heras en la Biblioteca de Viraldes, pero también el jueves y a las 4 de la tarde voy a estar en el programa de Luteral, Código Luteral, recorriendo mi vida literaria, mi vida de periodista cultural allí en Código Luteral. Sigamos entonces con las noticias, pero esta vez nos vamos a Europa. La literatura española reciente destaca por el regreso de grandes maestros de la narrativa. Allí hay thrillers históricos, muchas ediciones de esto, y voces contemporáneas también que abordan la intimidad, la ruptura y las nuevas dinámicas sociales. A continuación quiero hablarles de qué es lo que está pasando en el mundo editorial español. Pues bien, nuestro conocido Fernando Aramburu, que siempre anda por estas tierras, acaba de sacar una novela que se titula Maite. Es una novela que recrea los días de uno de los secuestros más mediáticos de esa terrible organización terrorista libertaria vasca que se llamó ETA. Recuerdo que ETA en vasco significa libertad. Pasamos a otra cosa. La intriga del funeral inconveniente es una obra de Eduardo Mendoza y marca el regreso de su clásico detective que no tiene nombre en una nueva historia cargada de humor como ya nos tiene acostumbrado. Pasemos ahora a Coloquio de Luis Landero, siempre en España, una historia coral donde los personajes se ven encerrados en Madrid durante el temporal Filomena. Muy bien. ¿Dónde seguimos? Llevará tu nombre, de la escritora Sonsoles Onega, una apasionante novela histórica y también drama, un drama de época, sobre un destino marcado por la traición y el deseo de libertad de Sonsoles Onega. Vamos a ir a Manuel Villas, otro conocido de la Argentina, con su obra Islandia, obra aclamada sobre el fin del amor y el desgarro de las rupturas, combinando nostalgia y humor. Otra de las actividades es la nueva obra de David Uclés, La ciudad de las luces muertas, una de las grandes novelas del año, ganadora del premio Nadal 2026, es un premio muy interesante que han ganado algunos argentinos y que, como digo, La ciudad de las luces muertas se está llevando el aplauso de la crítica española. Muy bien, cerramos las noticias y vamos camino al cierre del programa. Hoy estamos con aires folclóricos, recordando a Don Segundo Sombra, aquella historia tan emblemática del campo argentino que sirve como separador de la literatura gauchesca, fundiéndola con la modernidad, tal cual hizo Ricardo Guiraldes, un bombiván argentino que finalmente terminó conquistado, seducido por la literatura, las filosofías orientales, que cuando vuelve a la Argentina, además de escribir estos libros tan camperos, y una novela romántica deliciosa que se llamó Rosaura y que fue llevada al cine como un idilio de estación por mi querido amigo Aníbal Uset. Esa obra de Ricardo Guiraldes también contó con la actuación de Alfredo Alcón, de otros actores, entre otros una amiga también, actriz Silvia Arazi, que muchos la recordarán por sus libros. Bueno, señores, lo que quiero contarles es que para este cierre, nosotros generalmente estamos recorriendo pequeñas ferias de libros, callejeras, Le Bouquin de París, o la Feria del Libro de Plaza Italia y otras que hemos pasado, como las que están en la avenida, en las avenidas madrileñas. Pero hoy les quiero traer un recuerdo en forma de clip de los famosos cafés literarios de París. No pude encontrar en mi biblioteca, me lo debo, un folleto de Le Démagogue de París que tengo en casa, que se los voy a traer otro día, con todos los escritos de los grandes, de Simone de Beauvoir, también de Sartre y otros escritores. Pero hoy entonces los quiero despedir en esta noche del sendero con este clip que recorre no solamente los cafés históricos literarios de París, sino los nuevos, donde se puede tomar café, leer libros, que afortunadamente se están abriendo muchos cafés, bibliotecas en Buenos Aires. Veamos esto y los dejo con la medianoche, con esta belleza parisina.
En París, cuando el bar y el café se juntan con la literatura, producen efectos culturales inimaginables, que no solo han moldeado a Francia, sino al mundo entero. Los cafés literarios son un producto típicamente francés, salidos de la cultura parisina del debate callejero, de la acalorada discusión alrededor de una mesa y de la inevitable necesidad que tienen de polemizar sobre cuánto objeto, concepto o idea exista en el mundo. El poeta Léon-Paul Fargue solía decir al respecto: yo salgo por París e inmediatamente veo los cafés que siguen a las librerías y las librerías que siguen a los cafés. La mezcla de los dos es entonces una cuestión inevitable en la ciudad luz. En estos sitios donde el alcohol y el tabaco son el engranaje esencial, muchos intelectuales franceses han desarrollado sus ideas. Diderot, Alembert, por ejemplo, imaginaron la enciclopedia en el bar Procope. El poeta Paul Verlaine tomaba a borbotones el absenta en el café Voltaire, mientras que su homólogo Paul Fort declamaba ante su corte en la Closerie de Lilas, y eso sin mencionar a Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, que escribían juntos en el café de Flore. Filósofos del siglo de las luces, del romanticismo, de los años 60, todos se han hecho conocer a través de esas costumbres parisinas, y lo que es aún más interesante es que la tradición perdura. La novedad es que lentamente la vida intelectual se desplaza hacia el este de la capital de Francia, hacia esos barrios nuevos donde las bibliotecas y las universidades comienzan a trasladarse. Pero los poemas se siguen declamando por todo París, los cuentos siguen contándose en las noches literarias y la gente sigue intercambiándose libros en la calle. Incluso ahora aparecen los slam, esas expresiones en las que los poetas del día se enfrentan a la muerte ante el público en duelos alrededor de la palabra. Por eso, he aquí algunos ejemplos de cafés literarios antiguos y contemporáneos en los que discurre toda corriente literaria que asalte a la ciudad. Cada barrio o distrito tiene su o sus cafés propios. En el primer distrito encontramos, por ejemplo, el Fumoir, un bar y restaurante a la moda que con sus poltronas en cuero espera a los clientes. En una esquina se encuentra la biblioteca para aquellos que olvidaron sus propios libros, y eso antes de la noche, cuando se convierte en un bar ruidoso y juvenil. En el distrito 4, por ejemplo, se encuentra la Belle Hortense, un bar de vinos genial que se ha hecho una sólida reputación gracias a su barman librero llamado Hernán Toro. Aquí la selección de libros es impecable, con una ligera preferencia por la filosofía, el psicoanálisis, las bellas artes, sin olvidar la sección de literatura erótica del siglo XVIII. En el 2002, por ejemplo, empezaron una lectura pública en Busca del Tiempo Perdido de Proust, y con todo y eso me temo que todavía no han terminado el último tomo. Además, se suelen organizar lecturas bilingües, como el ciclo de Neruda de hace algunos meses. También existe el Café Hugo, en el que dos veces al mes se hacen lecturas nocturnas en pleno corazón del barrio La Bastilla. Y cómo olvidarnos de mi favorito, el Instituto del Mundo Árabe, que todos los miércoles a las 7 de la noche organiza un debate literario en torno a un autor o a un tema específico. Les aseguro, el té de menta en pleno debate es una absoluta delicia. Y hablando de tés, les menciono el café llamado Tés de China, donde dos domingos al mes y a las 4 en punto de la tarde se enfilan los relatos taoístas y los cuentos populares del Imperio del Centro. Pero lastimosamente en París hay tantos cafés literarios y son tan variados que nos toca dejar a los contemporáneos al lado por ahora para referirnos a los grandes clásicos. En Montparnasse, por ejemplo, la Closerie de Lilas fue la sede literaria de personajes como Apollinaire, Picasso, Hemingway, Fitzgerald, Miller, André Breton y Aragón. ¿Cuántos nombres famosos marcaron este café? Ya les había hablado también en otra ocasión del Café de Fleur, epicentro del barrio latino, de Sartre y aliados, en el cual el escritor Malraux tenía un puesto propio cuando se sentaba a escribir y a beber sus Pernod helados. ¿Qué decir de su vecino? El legendario café Les Deux Magots, por donde pasaron Oscar Wilde, James Joyce y el combo de los surrealistas, y que hoy en día sigue siendo frecuentado por editores y escritores de todos los estilos. Subiendo hacia la colina de Montmartre, no podíamos dejar abandonado el Lapin Agile, el conejo ágil, en donde tantas cosas ocurrieron a principios del siglo pasado. Ahí donde hoy en día podríamos encontrar los fantasmas de Verlaine, es donde se suele leer sin micrófono los textos de sus antiguos clientes como Dorgelès, escritor y bromista de talla mundial a principios del siglo XX. Si supieran lo que me duele tener que dejar por fuera a otros tantos cafés literarios que merecen ser mencionados y que con su modesto pero perseverante aporte hacen de París una ciudad tan agradable para vivir. Con eso terminamos nuestro episodio de hoy, porque desde ya oigo vibrar la explosiva mezcla de los bares y la literatura parisina.